Muy buenos días, amados hermanos. Les habla una vez más el Padre Wilson Sosa, transmitiendo para radiokerigma.de.tl, Radio Minuto de Dios, a través de nuestro audio y también a través de Radio Católica Internacional, especialmente Radio Católica Ecuador. Este programa llega gracias a la dirección general del Padre Diego Jaramillo, de la obra Minuto de Dios. Les comento, hermanos, que estamos nosotros ya en este tercer domingo de Cuaresma. Y vamos a ir meditando, a ir reflexionando en torno al Evangelio de hoy, pero antes de eso, como siempre, hacemos una breve introducción al libro del Éxodo, al Salmo y a la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y yo creo que para empezar esta mañana, o empezar tú que me escuchas a través, ya sea por internet, ya sea a través de este medio de comunicación, tú que me escuchas, sintonízate con el Señor, sintonicémonos con el Señor, el único Señor de la vida, el único Señor que nos ayuda sobre todo a transmitir este programa y para que ese programa también te llegue a tu corazón, porque el objetivo es ese. Nosotros haríamos muchas cosas, pero si no tenemos la enchufada pues con el Espíritu, si no tenemos realmente ese dinamismo del Espíritu, si no pedimos el Espíritu Santo, pues queda vano. Entonces los invito para que comencemos orando. Vamos, hermanos, a orar un momento antes de dirigir nuestro programa. Señor Jesús, en tus manos te dejamos nuestro corazón, nuestra vida. Queremos realmente ser ungidos por tu Santo Espíritu. Queremos que seas tú el Señor de nuestra historia. Queremos que una vez más nos hables a través de esta Cuaresma, porque realmente necesitamos de tu amor, necesitamos de tu poder. Señor Jesús, en el día de hoy te colocamos todo. Te colocamos nuestro ánimo. Te colocamos también, en ese sentido, toda la historia, o nuestra historia tal vez particular, pero también toda esta historia en la cual tú estás una vez más llevándonos por el camino que solamente tú quieres llevarnos. Muy bien, amados hermanos, después de esta breve oración, después de pedir una vez más la fuerza y el poder y la gracia del Espíritu Santo, estamos nosotros en la primera lectura, que es del libro del Éxodo. Recordemos que hoy leemos Éxodo capítulo 20 del 1 al 17. Entonces lo recordamos para que ustedes busquen en su Biblia y en sus casas, capítulo 20 del 1 al 17. En aquellos días el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí diciendo: Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. Amados hermanos, una vez más estamos nosotros en el contexto de la montaña. Recordemos que hace 8 días hablábamos del contexto también de la montaña. En el segundo domingo de Cuaresma hablábamos de la montaña, y yo creo que ustedes y yo netamente sabemos que la montaña es un momento para meditar, para reflexionar. Pero ahora en ese mismo monte va a tener una experiencia, en ese sentido, Moisés. Y la experiencia en el monte Sinaí justamente es una experiencia del decálogo, es decir, de las tablas de la ley. Y por eso es importante que nosotros, una vez más, nos remontemos a la reforma de Josías. Recordemos que la encontramos en Deuteronomio capítulo 5 del 1 al 21. Pero en el día de hoy estamos justamente ante la ley del Antiguo Testamento y la nueva ley que brota de una alianza de amor como respuesta a un don. Y esa ley debe acompañarnos en el día de hoy. El decálogo, recordemos, o los 10 mandamientos, ha sido reelaborado a lo largo de la historia. Los mandamientos debieron tener primitivamente una fórmula muy corta y debieron ser redactados en forma negativa. Por ejemplo, no matar, no hurtar o no robar, y así. Pero el decálogo es ante todo la expresión de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere el Señor de su pueblo? ¿Qué es lo que quiere el Señor de nuestra vida? Esa es también la base de la moral cristiana. Esto significa que el comportamiento moral del cristiano no está limitado a la ética general o a la idea filosófica de Dios. Entonces, por eso es importante que nosotros una vez más leamos esto a la luz de lo que el Señor realmente nos quiere decir, porque nosotros debemos es reconocer la voluntad del Señor a través de este decálogo. Recordemos que Dios expresa su voluntad a través de Moisés, quien comunica al pueblo una serie de mandatos que comienza recordándole al mismo pueblo que quien habla es Dios, el mismo que lo sacó cuando estaba en la esclavitud de Egipto. Luego les ordena comportamientos que son necesarios para mantener un equilibrio en la sociedad. Por eso es que las leyes van desde el descanso de la tierra para evitar el empobrecimiento a permitir el día del agradecimiento a Dios. El séptimo día vas a descansar. Otros tipos de leyes tienen que ver con la fidelidad a Dios y el uso del nombre de Dios, que podía caer también en la manipulación o, por qué no hablar, en la idolatría. Todo esto está en la legislación del Antiguo Testamento, pero sobre todo es importante que estos mandamientos, como que nosotros los vivamos. No los vivamos tal vez como una ley externa, sino es una ley que está grabada en nuestro corazón y que nosotros realmente debemos escuchar a través de esta ley o a través de estos decálogos, a través de sus mandamientos, la voluntad que se expresa de manera sencilla en nuestros corazones y en nuestras vidas, y sobre todo se ha expresado en el Antiguo Testamento. Amados hermanos, qué interesante este salmo cuando nos dice: tú tienes, Señor, poder, tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Qué interesante ese salmo. Si nosotros recordáramos esto como una historia en la cual el Señor cada día se está actualizando en nuestra vida, o cada día tal vez una vez más descubrimos algo nuevo del Señor, pues una vez más nosotros también con el salmista le debemos decir: Señor, es que tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos? ¿A dónde escaparemos? ¿Dónde nos esconderemos? Si donde realmente nos queremos esconder, ahí estás tú, porque es que tu voluntad realmente se expresa de una manera justa, porque tú tienes palabras de vida eterna. Esas palabras de vida eterna como que son las que dan el sentido a nuestra vida, y por eso es que esas mismas palabras de vida eterna son las que le dan alegría a nuestro corazón. Y la segunda lectura, recordemos, de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, es una predicación a Cristo crucificado. Escándalo para los hombres, pero sabiduría de Dios para los que son llamados. Qué interesante. Amados hermanos, simplemente pensemos un momento en lo que significa la cruz, en lo que significa que Cristo haya sido crucificado como cualquier criminal en aquella época. Y realmente nosotros una vez más nos preguntamos si esta misma cruz es la que nosotros cada día asumimos en nuestra vida. ¿Por qué se da este texto en el día de hoy? Porque es que los corintios estaban divididos porque miraban a la sabiduría humana de los predicadores, por ejemplo. Ellos miraban a Pedro, a Pablo y a Apolo, pero miraban su parte humana. Y Pablo les dice que hay que mirar a la sabiduría de Dios. Un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los griegos. Dios no es accesible más que el Evangelio de la cruz. Como quien dice, si nosotros queremos acceder al Señor, solamente lo podemos hacer a través del Evangelio de la cruz. Por eso resulta difícil entender la locura del amor, pero Dios no nos dio otra pista que la cruz de Cristo. Es esa cruz el amor de la libertad, y la libertad para todos nosotros, una cruz que te libera de la esclavitud. Una cruz que te libera de todo aquello que realmente no te deja ser cristiano. Por eso es que San Pablo afirma que el lenguaje de la cruz es una locura para la sabiduría de los hombres. Sin embargo, es el único que puede llevar a la fe y por tanto a la salvación. Los sabios, los cultos, los escribas no se han convertido. Muy pocos forman parte de la iglesia, lo que demuestra que su sabiduría no coincide con la de Dios. De ahí que ellos estaban cerrados y realmente no podían abrirse a la presencia, a la acción de Jesús liberador, de un Jesús que muere en la cruz por nuestra salvación, y que ellos realmente lo que hacen es cerrarse ante esta posibilidad. De ahí que Dios haya tenido que revelarse fuera de la línea de la sabiduría humana por medio de la cruz. En la cruz de Cristo y en la humillación de Cristo, nuestra salvación, donde nosotros encontramos nuestra salvación. Y Pablo ha sido enviado a evangelizar, es decir, a comunicar una palabra que es una palabra de la cruz, que procede de la derrota de la cruz. Por eso cuando se predica a los que se encuentran sobre la vía de la perdición, es considerada como una locura, pero para los que se encuentran sobre la vía de la salvación, es decir, para nosotros, es una fuerza de Dios. Eso es lo que nosotros constatamos a diario. Sabemos que para nosotros la cruz es salvación, pero para aquellos que no creen en la cruz, pues es una locura. Amados hermanos, ya vamos entrando una vez más en el Evangelio, y yo creo que hay una frase interesante que ya les voy a decir, que es en la cual realmente una vez más nos ubica este evangelio. Entrando en materia, y vamos a leer el evangelio, vamos a proclamar el evangelio a través de este medio de comunicación. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, llegó Jesús a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todas sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: «Quiten todo esto de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre». En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: «El celo de tu casa me devora». Después intervinieron los judíos para preguntarle: «¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?». Jesús le respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré». Replicaron los judíos: «46 años se ha llevado la construcción del templo, y tú lo vas a levantar en 3 días». Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo Jesús en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Muy bien, amados hermanos, después de haber leído este texto interesante, una vez más nosotros decimos: hombre, ¿cómo es posible que el hombre, cómo es posible que nosotros convirtamos el templo o la casa de Dios en un mercado? Yo creo que justamente este texto nos debe invitar a nosotros a reflexionar. Pero antes de hacer nuestra reflexión actualizada en el día de hoy, yo creo que nosotros sabemos que el Señor nos quiere presentar la imagen de un caminar. O sea, un caminar, vamos nosotros hacia la Pascua, pero tenemos una nueva manera de edificar y de vivir en la casa de mi Padre. Por eso es que San Agustín nos dice: aquel templo era una sombra, llegó la luz y ahuyentó la sombra. El templo de Jerusalén era una sombra, por eso es que destruí ese santuario y en 3 días lo levantaré. Muy bien, vamos con el primer paso de una lección divina. ¿Qué dice el texto? Recordemos que tenemos que ubicarnos en un contexto, por eso es que es importante el contexto. Después de los 2 primeros domingos de Cuaresma, donde las escenas de las tentaciones de Jesús y de la transfiguración que hace 8 días veíamos, sirvieron de pórtico y nos dieron luces para nuestro camino, entramos ahora en una nueva etapa de itinerario bíblico, donde es la revelación del sentido profundo del misterio pascual, y esto de la mano de San Juan. Por eso es que es importante que lo primero que nosotros debemos hacer es preguntarnos: ¿qué dice este pasaje? Pues este pasaje se encuentra después del relato de las bodas de Caná, o sea que va muy cercano a las bodas de Caná, al primer milagro de Jesús en San Juan. Luego, justamente describe la permanencia de Jesús con su familia, sus discípulos en Cafarnaún, es decir, en la región de Galilea. Y el Evangelio del día de hoy nos presenta la primera peregrinación de Jesús y sus discípulos a la Ciudad Santa, esto es, al Templo de Jerusalén. Pero entonces, en este pasaje debemos distinguir 5 partes sencillas. Primero, la circunstancia: Jesús peregrino en Jerusalén. Segundo, la expulsión de los vendedores del templo. Tercero, la controversia con las autoridades. Cuarto, la significación del evento y el discipulado. Y por último, la fe de las multitudes y la cautela de Jesús frente a ellas. Vamos a ver rápidamente. Yo creo que es importante que nosotros analicemos lo más importante, es decir, que nos quedemos y que nos quedemos con la palabra que más nos ha llegado al corazón. Recordemos que el ministerio de Jesús en el cuarto evangelio comienza con la participación del maestro en las fiestas. Pero aquí hay algo que nosotros debemos preguntarnos: ¿qué pasa en el templo? ¿De qué parte del templo está hablando? Pues se supone que hay varias partes del templo. Por ejemplo, está la primera parte, que es el atrio de los paganos, la segunda parte, el atrio de los que creen, la siguiente parte, el patio, por ejemplo, las mujeres, donde solamente la permiten las mujeres, luego sigue como el patio ya de los fieles, y así. Pero estamos hablando como que del patio externo, y en el patio externo realmente habían convertido eso en un mercado, y eso es lo que pone como airado a Jesús, eso es lo que no le gusta a Jesús, y por eso es que está todo un mercado, y sobre esa explanada del templo, Jesús se encuentra con un verdadero desorden. Por eso el texto nos dice en el capítulo 2, verso 4, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos. La actividad yo creo que nos señala como dos cositas. Primera, el comercio de animales destinados a ser ofrecidos como víctimas. Y segunda, el cambio de monedas de uso cotidiano por sus monedas propias del templo. Es decir, como quien dice, había una moneda que se usaba normalmente en cualquier tipo de comercio y había otra moneda propia que se fabricaba en el templo para poder pagar los tributos respectivos. Y entonces esto pues obviamente que no le va a gustar a Jesús, porque han convertido es en un negocio común y corriente, en un negocio pagano, un negocio como quien dice más mundano que realmente sea del templo. Entonces, por todo lo anterior, la reacción de Jesús parece ser sorpresiva para algunos, para otros digamos así dirán, pero ¿cómo es posible que Jesús se haya puesto bravo? Para otros dirán, pero es justo que Jesús se ponga bravo. Pero lo que nosotros queremos es estar muy, muy como concentrados en lo que nos quiere decir el Señor a través de este texto y lo que realmente sucedió. Jesús entra en un choque, no con el mercado en sí, sino con el modo como se entiende la honra debida a Dios en el templo. Como quien dice, no es tanto por el mismo mercado o por el mismo cambio de moneda, sino es por el modo o la forma como se entiende ese negocio. O como quien dice, si honramos a Dios, o también podemos nosotros en ese sentido no honrar a Dios a través de este tributo. Si bien podía también ser práctico tener animales y monedas en la mano, y todo ello bajo el control directo de las autoridades del templo. Pero para Jesús esto no va de acuerdo con la concepción que él tiene de la casa de su padre, y por eso exige respeto y por eso exige que ellos realmente no caigan en ese modo de venta y de compra, en ese modo de negocio. Y por eso es que Jesús llama a Dios como mi padre, y con base en ello regula el comportamiento que más se adecua con esta concepción particular que tiene el templo. Por tanto, no todo se puede tolerar, no todo lo que parece práctico o da dinero es necesariamente conveniente. Comerciar animales, por ejemplo, para el sacrificio es en principio una actividad honrosa, pero Jesús la considera alejada del sentido y el lugar de la presencia y la veneración del verdadero Dios. Por eso es que la verdad es actividad comercial se realiza según los mandamientos de Dios, pero para Jesús el comercio y la casa de Dios deben ser tenidos como asuntos claramente distintos. Seguramente había abusos, seguramente había situaciones difíciles, y por eso es que a Jesús no le gusta eso. Y yo creo que en el día de hoy hay una controversia, por eso es que la controversia realmente de Jesús es con las autoridades. Las autoridades como que no les gustaba que Jesús se viniera a entrometer en los asuntos de ellos. Por eso es que es importante en el día de hoy esa frase culmen de Jesús, que es una frase en la cual una vez más nos demuestra que Él es la revelación, Él es la respuesta al hombre. La respuesta de Jesús es: destruid este santuario o destruid este templo y en tres días lo levantaré. Con esta frase sobre la destrucción del santuario y la reconstrucción por parte de Él en tres días, Jesús le está diciendo a los judíos: ustedes me van a matar, pero al hacerlo, lo que logran dar ustedes mismos es la máxima y definitiva respuesta de lo que he dicho. Pues bien, a partir de esto, yo cumpliré mi obra y me revelaré definitivamente. O sea, es un signo que se prestó para malas interpretaciones, un signo que se prestó tal vez para decir, pero si tantos años duramos nosotros construyendo este templo, concretamente 46 años, se ha tardado Salomón en construir este templo. Recordemos que aquel que primero construyó el templo es el rey Salomón, y tú lo vas a levantar en tres días. O sea, para ellos no alcanzaban a comprender qué es lo que realmente quería decir Jesús. pero realmente la última palabra está en Dios mismo. Pues bien, la resurrección lo que va a confirmar es una obra, es una vida, y lo que va a confirmar la resurrección es que precisamente el Hijo es la casa de mi Padre, donde será conducido a la muerte violenta, donde morirá, y morirá realmente como un reo, y morirá en la cruz, como nos dice la carta de San Pablo en el día de hoy. Pero el Padre, en su fidelidad, va a resucitarlo, como quien dice: si el Hijo de Dios fue fiel, el Padre va a ser más fiel a él. Como quien dice, la corona de la fidelidad es la resurrección. Por eso es que Jesús resucitado es el lugar definitivo de la presencia de Dios en medio de nosotros. Si nosotros hablamos de una resurrección, tenemos que hablar en ese sentido del verdadero sentido de la resurrección, obviamente, que es lo que es el verdadero santuario, Jesús resucitado. Ahora, hay algo importante que nosotros sobre todo debemos tener en cuenta. Y en ese texto hay algo interesante, que es la significación o lo que puede significar para el día de hoy. O sea, lo que importa para nosotros. Pues ahí está, amados hermanos. El Evangelio, Jesús siempre está acompañado por sus discípulos. Ahora, el discípulo es aquel en quien la obra de Jesús lleva a su realización. Es aquel que comprende mediante el recordar y cree en Jesús, y cree que realmente su fe está cimentada sobre el verdadero templo, o mejor, sobre el nuevo templo que es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el discípulo debe recorrer con sus ojos, con su corazón bien dispuesto, con su memoria, el camino que el Señor lo está invitando. ¿Y cuál es el camino que debe recorrer el discípulo? Pues la fidelidad. Ahora, nosotros en nuestra vida, la pregunta definitiva y final de este programa, nosotros en nuestro discipulado, ¿realmente estamos recorriendo este camino, estas exigencias? Porque es que la fe realmente es la que a nosotros nos debe mantener, y la fe es la que a nosotros nos debe llevar a creer, y debemos creer en Jesús. Los discípulos, recordamos que son los que se dejan guiar por Jesús, llegando hacia la fe y al pleno conocimiento, y por eso es importante que es una experiencia del Señor, y esas experiencias del Señor pues deben alimentar nuestra vida espiritual. Y por eso es que el hilo conductor en el día de hoy del templo, cuando se refiere al templo, es a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién más si nuestro Señor Jesucristo que nos lleva a creer? ¿Quién más que nuestro Señor Jesucristo que realmente nos lleva por su caminar y en la formación de discípulos? Pues solamente eso lo hace nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el Señor Jesucristo como que suscita en medio de su pueblo una credibilidad tal que hace que realmente se respete las cosas de Dios, porque Él mismo las está respetando y Él mismo le da el lugar definitivo. Porque es que el lugar definitivo, dígame hermanos, si no es el amor, si no es el cuidado al templo, si no es el cuidado a las criaturas como templos de Dios, si no es el cuidado a mi hermano que sufre, a mi hermano desamparado, a mi hermano alejado. Entonces ahí se da precisamente el respeto verdadero que nosotros debemos tener. Cuando nosotros nos abramos y abramos nuestro corazón a la manifestación y a la plenitud del Señor. Y yo creo que en el día de hoy, para terminar ya nuestro programa, porque ya estamos llegando al final de nuestro programa, el Evangelio nos presenta a Jesús en una doble dimensión. Por un lado, cumpliendo a cabalidad con la ley que obliga a todos los judíos mayores de 12 años de participar en la fiesta, y por otro lado, la actitud profética, especialmente de echar a los cambistas, a los vendedores del templo, porque realmente en su modo de negociar no estaba respetando el modo de adorar al Señor, el modo de asumir el Evangelio. Por eso es que asumir hoy la voluntad de Dios nos exige estar atentos a equilibrar muy bien estos elementos. Por ejemplo, la fe cristiana debemos equilibrarla bien. ¿Quién está primero? Primero está Dios. Dios está de primer lugar en nuestra vida. De ahí para allá pueden haber segundos, terceros, pero realmente el más importante debe ser Dios. El nuevo templo, la alianza, es nuestro Señor Jesucristo resucitado en las comunidades. Ese es el más importante, porque todo lo demás justamente tiene sentido en él. Muy bien, amados hermanos, una vez más, ya llegamos al final de nuestro programa. Recordamos que nos pueden escribir a la página www.radiokerigma.de radiominutodedios.tl, o también pueden llamar a nuestras extensiones en diferentes ciudades. Este programa, una vez más, llega a usted gracias a la Dirección General del Padre Diego Jaramillo, gracias a todas las personas que nos han colaborado con este programa. Una vez más, es transmitido para Radio Minuto de Dios, Radio Kerigma, Internet y también para Radio Católica. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un feliz día. Dios te bendiga.